RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos Solange Gravenheimer y Lucía Frenk, dos amigas, una acusada inocente y la impunidad, 19 años después. Nuestro episodio de hoy está también centrado en este caso que todavía, a más de 19 años de concretado el hecho, podría catalogarse como un claro ejemplo de impunidad y de desidia e inoperancia judicial. El 10 de enero del 2007, Solange Gravenheimer, la joven que en ese entonces contaba con apenas 21 años, fue asesinada en el departamento de la localidad bonaerense de Vicente López, que compartía con su amiga Lucila Frenk, quien fue desvinculada de ese expediente judicial en el juicio llevado adelante en el 2013, por lo que, tras una investigación deficiente, la causa concluyó sin culpables. Solange no tuvo justicia. El expediente de su asesinato se cerró y la impunidad ganó la batalla. Lucila Frenk, su mejor amiga, fue absuelta por falta de pruebas. Era la única acusada. El expediente por el asesinato de Solange se abrió por última vez el 26 de febrero del 2013, hace más de 13 años. Ese día, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la absolución de Lucila Frenk. Dos años antes, en primera instancia, el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de San Isidro había llegado a la misma conclusión. La familia de la víctima, convencida de la culpabilidad de la mejor amiga de la víctima, decidió no avanzar sobre otras hipótesis y el fiscal había decidido no empujar la investigación. Pero mejor comencemos a desentrañar los hechos. Solange tenía cuatro puntazos y extraños surcos en el cuello. Según los peritos, la persona que mató a Solange dejó la impronta de una emoción dominante, o sea, la bronca. Ninguna cerradura estaba forzada y se descartó el robo, por lo que todas las sospechas cayeron sobre su amiga. Según la autopsia, la joven murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático debido al ingreso de sangre en la vía respiratoria y el consecuente shock hipovolémico por las graves heridas recibidas en el cuello del tipo punzocortantes infligidas con un arma blanca. Así lo expresaba el fiscal Alejandro Guevara en el juicio que se llevó adelante contra Lucila Frenk.
Entre la 1 y las 8 de la mañana aproximadamente, la aquí encartada, Lucila Frenk, quien convivía con su amiga y víctima de autos, Solange Gravenheimer, procedió a matar a la última de las nombradas con ensañamiento y alevosía, al inferirle al menos 4 heridas punzocortantes con la utilización de un arma del tipo monocortante con monofilo, mientras la víctima se encontraba acostada en su cama durmiendo en un estado de indefensión.
En el juicio hubo diversas posturas sobre la mecánica de la muerte. Hubo tantas interpretaciones como forenses que, incluso, no descartaron la presencia de dos asesinos. Los jueces determinaron entonces que no se puede ser concluyente respecto de la secuencia del hecho en cuanto a las lesiones se trata y la posición relativa del agresor, y por ende ser categórico sobre su mano hábil. La acusación intentó demostrar durante todo el debate que él o la homicida era zurda. La puerta de entrada estaba cerrada con llave, pero la del balcón, que conectaba a una obra en construcción vecina, estaba abierta. La posibilidad que abrió ese dato jugó en favor de Lucila, ya que en algunas oportunidades esa puerta había sido utilizada por los albañiles que allí trabajaban. Para colmo, los magistrados le apuntaron al fiscal Guevara por una pista no estudiada, la que tiene relación con que al día siguiente del asesinato se encontraron pisadas unidireccionales en el techo que conectaba el balcón de la habitación de la víctima con la obra vecina. El abogado de Lucila Frend, el doctor Francisco García Santillán, sostuvo de este modo la inocencia de su defendida.
Todos estos elementos probatorios a los que ha hecho referencia la Fiscalía a lo largo de 4 años, porque nada nuevo se ha agregado, señor presidente, curiosamente lo que van a demostrar es que de ninguna manera pudo haber estado nuestra defendida en el escenario de los hechos, en el momento del homicidio. La prueba que se va a producir en este debate va también a dejar al desnudo, excelentísimo tribunal, el verdadero maltrato que recibió Lucila Frend a lo largo de la investigación penal preparatoria por parte de quienes desarrollaron la pesquisa. Esto lo digo porque hace 2 días, mirando la señal de Telefe, he visto al doctor Damboriana, exactamente el viernes en horas de la tarde, manifestarse en forma falsa sobre la prueba que hoy vamos a ver en este debate. El doctor Damboriana, en la prensa, publica cosas tales como que en el momento de la reconstrucción del hecho, los peritos, y esto lo leo textual, los peritos agarraron un cable y le preguntaron a Lucila de qué era. Ella toma el cable, a uno de los gendarmes lo tira sobre la cama y le pasa ese cable por el cuello.
Pero sobre todo los indicios, a 19 años, aún continúa siendo un enigma el horario de la muerte. Un detalle fundamental que dejaba afuera del cuadro a Lucila, o, por el contrario, podría haberla condenado. Durante la investigación se habían determinado 3 franjas horarias distintas. El origen de la confusión tiene nombre: el de Augusto Aranda, quien fuera el primer médico forense que llegó a la escena, por lo tanto, la máxima autoridad para opinar sobre la data de la muerte. El especialista tuvo varias dificultades para explicar si la rigidez del cuerpo era irreductible o reductible. Aranda no es coherente, lo criticaron los responsables del tribunal, que notaron en su testimonio explicaciones intrascendentes y engañosas sobre lo que aparecen como contradicciones evidentes. Fue evidente, por lo tanto, el parecer de los magistrados sobre este punto. Tal vez nunca se imaginó cuando fue al lugar del hecho la relevancia de su precisión respecto de la observación del cadáver en este punto podría tener luego en la investigación de este caso. Fue Patricia Lamblot, madre de Solange, quien brindó la mejor descripción del cuerpo. Cuando llegué estaba boca abajo. La pierna se levantó toda entera. No estaba floja, quedó extendida. Apenas la pude mover un milímetro. Quise tocarla. No hice el movimiento de levantarla. Mi hija estaba dura y fría en el piso, dijo Patricia Lamblot. Si lograron moverla al menos un milímetro sin hacer el movimiento de levantarla, o sea, fuerza, la rigidez solo sería en todo completa, pero no necesariamente irreductible, destacaron los jueces, que no contaron con los elementos para arribar a una conclusión. Es mi convicción que los elementos del juicio colectados durante esta investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal resultan a todas luces inadecuados e insuficientes para sostener la acusación que se ha pretendido, sentenció el juez Lino Mirabelli, una apreciación que fue acompañada por Oscar Zapata y Hernán San Martín, sus colegas en el estrado. En medio de tanta incertidumbre, solo había una certeza: la víctima del homicidio no se defendió, no tuvo tiempo. Una uña partida, el único indicio de que habría intentado despegar el lazo que le aprisionaba el cuello, si es que lo hubo. Él, o la homicida, además, dejó la impronta de sus dedos manchados con sangre en los muslos de Solange, pero no pudieron ser cotejados ya que la huella no estaba completa. Tampoco quedaron dudas de que, ese 10 de enero, Lucila dejó el departamento donde convivía con la víctima cerca de las 7:30 de la mañana y regresó cerca de las 23, junto a la prima y al novio de Solange, Santiago Abramovich. Cuando abrieron la puerta, la alarma del despertador todavía seguía sonando y en el entrepiso encontraron su cuerpo ensangrentado junto a su cama. La madre de Lucila, Marina Harvey, sostuvo la inocencia de su hijo esgrimiendo el argumento del hallazgo de un ADN incompleto.
Quiero que esto se investigue. Tengo mis limitaciones, ¿no? Pero hago hincapié en que se encontró un ADN incompleto en el cuello de Solange, que si se coteja con otra persona, se puede, digamos, saber a quién pertenece. Y solamente ese cotejo se realizó con Luli.
Pero aquí debemos destacar las hipótesis del homicidio de Solange Gravenheimer, que fueron descartadas por el fiscal Guevara y que los jueces creen que no fueron debidamente investigadas. Por ejemplo, el día anterior al crimen, Solange tuvo un duro cruce que llegó a la violencia física con una mucama que trabajaba en la casa de los padres de su novio. Según los jueces del Tribunal de Casación Penal bonaerense Víctor Violini y Daniel Carral, que revisaron el fallo absolutorio, el fiscal Guevara no había tomado en cuenta la animosidad que mostró la mujer hacia la víctima y no exploró en profundidad esa posibilidad. Por otro lado, el fiscal sostuvo que los obreros que trabajaban en la obra lindante y que tenían acceso al departamento a través de la habitación de la víctima fueron convenientemente investigados y los dejó fuera de las sospechas. Sin embargo, los jueces destacaron las contradicciones y el comportamiento errático de uno de ellos el día del crimen. Además, no se investigó a un compañero de teatro con el que la joven Solange tuvo una relación y que no concurrió al velatorio porque se asustó mucho. Y finalmente, el juego de llaves de la víctima nunca se incautó ni fue entregado a sus familiares. Los jueces se preguntaron si el homicida ingresó por el balcón abierto o salió por la puerta con las aves de Solange. Mientras tanto, la hora de la muerte y quien mató a Solange Gravenheimer son dos misterios que la justicia no pudo o no supo resolver. 19 años después y con la causa cerrada definitivamente desde el 10 de enero del 2022, no se sabe cuál fue el arma homicida ni el móvil de ese crimen, en un caso marcado por la duda. La que no tiene dudas acerca de quién fue la asesina es Patricia Lamblot, madre de Solange.
En realidad no es que es inocente, sino que la absolvieron por no tener pruebas suficientes. Sí, correcto. Exactamente. No, no.
¿Usted sigue convencida de que
no hay pruebas suficientes? Sí, sí, sí. Además, yo no sé si la vieron hoy, pero parecía que venía un debut de una película. Estaba lo más contenta y feliz, así que...
Demasiado tranquila la vida.
Demasiado tranquila, no, no, no.
Hasta aquí un nuevo capítulo de Justicia Pendiente. En la edición de audios y operación técnica estuvo Guillermo Vega. En la coordinación general, Silvana Avellaneda. Y en la producción y relato, Néstor Borro, quien los vuelve a convocar próximamente para un nuevo encuentro. Hasta entonces, y muchas gracias.